La siguiente historia tiene lugar entre las 19 y las 20 horas.
But if we can't live together, we're gonna die alone.
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on Jericho.
Previously on Batman.
Previously on Sons of Anarchy.
Previously on Arrow.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on AMC's Breaking Bad.
Deep inside these
Previously on Lost.
Voices die to be heard. Years we spent teaching a lesson.
Bueno, pues después de tres semanas de parón, por fin vuelve Previously On. Tres semanas en las que os hemos echado muchísimo de menos. Toda la gente que nos escucha, que nos ha preguntado qué ha pasado. Bueno, pues nos hemos tomado unas pequeñas vacaciones del programa. Y bueno, pues estamos aquí de nuevo, justo antes de terminar el año. Todavía nos quedan un par de programas antes de que termine este 2014. Y demos paso a 2015, un año que seguro que nos va a traer muchísimas novedades y muchísimas alegrías en el mundo de las series. Lo dicho, estamos de vuelta, ya lo sabéis, Previously On, el programa de Radio Color, la radio libre de Cuenca, hecho por y para seriéfilos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy retomamos donde lo dejamos, una serie de la que hablamos la primera temporada, Da Vinci's Demons. El personaje de Leonardo da Vinci vuelve a tomar forma en esta producción del canal Stars, una serie que ha mejorado muchísimo en esta segunda temporada, y os vamos a contar durante la próxima hora el porqué de esta mejora. Vamos a repasar todo lo que ha dado de sí esta segunda temporada, estos 10 capítulos, 10 también tuvo la primera, temporadas cortitas, capítulos de corta duración también. Ahora nos lo va a contar Sonia todos los detalles de lo que viene siendo esta serie, que ha ganado más y más adeptos y que ya tiene garantizada una tercera temporada. Tendremos tiempo, como siempre, para repasar la actualidad semanal, la que nos ha dejado estos últimos días, estas últimas semanas, mejor dicho, el mundo de las series, también para repasar el calendario, lo que vamos a tener de aquí a final de año, y repasaremos también quizá alguna novedad de lo que vamos a tener para iniciar 2015. También ya sabéis que nos podéis seguir a través de Twitter, a través de Facebook y aquí en internet, en www.radiocolorconca.es y también en el 106.2 de la FM, por supuesto. Lo dicho, Previously On está de vuelta. Hoy hablamos de la segunda temporada de Da Vinci's Demons. Acompañarnos. Tres semanas, Sonia, se nos ha hecho largo, ¿no? El tiempo sin radio.
Buenas tardes, Pablo. Pues sí, estoy descolocada, no sé dónde ponerme las cosas por aquí para ordenar un poco.
Parece que estamos empezando otra vez la temporada, ¿verdad? Hemos hecho este pequeño parón que hacen también los americanos en la serie. Sí, ¿por qué no? Vamos a copiar también
mini vacaciones.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de Da Vinci's Demons, pero antes, como siempre, damos este pequeño repaso a la actualidad del mundo de las series.
Venga, vamos.
Estamos hablando de las noticias, una serie española, que siempre nos decís que no hablamos mucho de series españolas, pues mira, primeros detalles.
Pues vamos a seguir sin hablarlo.
Primeros detalles de la serie de Telecinco sobre El Capitán a la Triste. Cuéntanos, Sonia.
Pues que va a ser una nueva superproducción de Mediaset de España y de Leo Producciones y de Betafilm, que han preparado para Telecinco. La serie trata de una adaptación de las aventuras del reconocido personaje de las novelas de Arturo Pérez Reverte, y su estreno parece que está previsto para el próximo mes de enero.
Ya lo están, de hecho, anunciando en Telecinco.
La piedra angular de la nueva ficción será el icónico personaje, un soldado que ha hecho de la muerte su oficio y de la evolución de su servicio a la corona de España. El comienzo de la trama está marcado por dos hechos importantes: la llegada de Íñigo de Balboa a Madrid y el asalto fallido por parte de Alatriste y Malatesta al príncipe de Gales y al duque de Buckingham.
Bueno, pues una producción que, bueno, si tiene tanto éxito como los libros, en principio tendrá también éxito en la pequeña pantalla. Hablamos también de una serie que os hablamos al principio de esta temporada, The Leftovers. Va a haber cambios en el reparto de la serie para la segunda temporada.
Pues parece que este cambio de reparto tiene que ver con la decisión del equipo de la serie de trasladar los tramas que hasta ahora transcurrían en Mapleton, un pueblecito de Nueva York, y ahora van a ser en un nuevo escenario. Según los pocos detalles que han avanzado hasta la fecha, solo está garantizada la presencia de los personajes principales de la serie, Kevin, Jill, Tommy, Nora y Matt. Aunque se espera también que Megan y que Patty estén también en estos nuevos episodios.
Bueno, pues estaremos atentos a las noticias para contaros si va a seguir, por supuesto, si van a seguir todos estos personajes apareciendo en esta serie que nos acabó gustando, nos acabó convenciendo. Hablamos ahora de una de esas series Marvel que vamos a tener durante 2015, ya lo sabéis, varias series de superhéroes. Bueno, pues la primera de ellas, que se va a estrenar además en enero, va a ser la de Agente Carter. Bueno, pues tenemos noticias sobre otra de esas series de la factoría Marvel, Sonia.
Pues que Marvel no ha querido esperar más para confirmar el recién anunciado fichaje de Kristen Ritter como la superheroína Jessica Jones, y ha aprovechado además para revelar cuál será el nombre oficial de la segunda serie fruto del acuerdo entre Netflix y corroborar que su estreno tendrá lugar, como bien has dicho, en el 2015. Según el comunicado de prensa oficial lanzado por Marvel, la ficción llevará por título Marvel's... ¿qué se dice las siglas?
Sí, bueno, es AKA...
Jessica Jones.
Sí, es como decir el nombre, como más conocido como Jessica Jones. Marvel's Jessica Jones se va a llamar la serie.
Y al igual que Daredevil, pesita, constará de 13 episodios que verán la luz también durante el próximo año.
Bueno, si no le ponéis cara a esta Kristen Ritter, bueno, para los que no lo sepáis, es la que hacía de novia de Jesse Pinkman en Breaking Bad. Es esta actriz que, si recordáis, moría ahogada.
Ay, qué spoiler estás haciendo para la gente que no haya visto Breaking Bad.
Breaking Bad, tienes que haberla visto ya. Venga, más noticias. Dos hombres y medio, la comedia protagonizada por Ashton Kutcher y John Cryer, va a poner fin a su andadura. ¿Qué fecha, Sonia?
Pues parece ser que el jueves 19 de febrero de este próximo año.
O sea, queda muy poquito para acabar con esta serie, y tenemos a Marla incógnita, lo hemos contado aquí alguna vez, de si aparecerá Charlie Sheen en ese final de la serie.
Ya era hora de que fuera terminando la serie, ¿no? Después de todas las cosas que ha pasado, de que se fuera uno de los protagonistas, de meter a otro, luego que intentasen meter a la chica, ha habido mucho altibajos.
Pues a ver cómo termina. Le dedicaremos, por supuesto, un programa de dos hombres y medio. Son 12 temporadas las que lleva. Y
dos programas y medio.
Dos programas y medio. Venga, estábamos hablando antes de Jesse Pinkman, del actor que lo interpretaba, Aaron Paul, ya lo sabéis. Bueno, pues ha lanzado una aplicación para móviles, Sonia, ¿en qué consiste?
Pues es un servicio de mensajería instantánea cuya única función es de mandar el mensaje Jovit a sus contactos. Está disponible desde el pasado 5 de diciembre en App Store y llegará a los móviles de Android a principios del 2015.
El propio actor fue el que, mediante distintos mensajes y vídeos, anunció esta nueva aplicación destinada a todas aquellas personas que, a través de las redes sociales, han pedido al actor que les llamase bitch, puta, zorra. Al igual que su personaje, una de las más míticas frases que tenía
en Breaking Bad.
Bueno, pues si os pica el gusanillo, los que tengáis un iPhone, la podéis descargar ya. Noticias, Sonia, de superhéroes, otra serie de superhéroes, luz verde para Krypton.
Pues sí, la serie de David S. Goyer sobre el abuelo de Superman, Syfy, se ha hecho con el nuevo proyecto televisivo del guionista de El Hombre de Acero.
Este era un breve, os vamos a dejar colgado en Facebook también el primer teaser del capítulo especial navideño que se emitió hace unos días de Black Mirror.
¿Sí?
Para que le echéis un vistazo si no habéis visto todavía el capítulo. Ya sabéis que Black Mirror es una de esas series que merece la pena ver.
Recomendadas de Previous
Lee. Muy recomendadas. También os vamos a dejar un enlace con algunos regalos seriéfilos, ahora que se acerca Papá Noel, que se acerca a los Reyes Magos. Oye, pues si queréis hacer algún regalo a Pablo, pues podéis meteros en este enlace y veis pues algunas cositas curiosas que podéis regalar a los seriéfilos, que seguro que tenéis alguno cerca. Y para terminar este repaso, Sonia, a las noticias, han sacado la revista Time un listado con los 10 mejores episodios del pasado, de este 2014, que nos deja ya. Cuéntanos.
Pues entre ellos está un capítulo de Mad Men. Otro de Leftovers, hay uno de Bob Burger, que a mí me ha sorprendido gratamente. Hay uno de True Detective, de Juego de Tronos, de Master of Sex, de Revit, de Outlander, de Girls y de Nick.
De Nick, una serie que nos están diciendo mucha gente que merece la pena ver. Bueno, pues es nuestro repaso a las noticias. Lo dejamos aquí y hablamos ya de Da Vinci's Demons de esta segunda temporada. Sintonía, Sonia, de esta serie, de Da Vinci's Demons, la cabecera. Para empezar, ya que lo estamos escuchando, me viene a la memoria que mete algunos cambios con respecto a la cabecera de la primera temporada. Si os acordáis, los que la hayáis visto, la primera temporada terminaba con el nombre del director y la imagen del hombre de David Trubio al final. Ahora ¿sí? Este año lo han cambiado y la imagen que aparece es la de la Yoko.
Está chula la...
Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado con Da Vinci's Demons? Para los que no lo hayáis visto y quizá os logremos picar hoy para que la veáis, cuenta la historia de la juventud de Leonardo da Vinci, cuando era un artista no demasiado conocido, aunque sí valorado por todo el trabajo que era capaz de hacer, un auténtico genio, tal es así que nos lo pintan en la serie. Y un poco también la sociedad que se vivía en... o cómo era la sociedad en esa Florencia, ¿no? De la época de Leonardo da Vinci, ¿no? Todas las tramas políticas que vivían los Medici, el tema de los papas, de Roma y todas esas guerras en una Italia que no estaba, que por aquel entonces no estaba unificada como un país. Había tramas secundarias, como estamos diciendo, y había otra trama que va transcurriendo siempre por el fondo, como una especie de trama principal, aunque no acaba de serlo del todo, y es esa búsqueda de Leonardo da Vinci de un libro de las hojas, que se llama, que supone que contiene conocimientos para el hombre que van a cambiar el rumbo de la historia. La existencia de este libro se la cuentan a través de una especie de organización que se llama Los Hijos de Mitra. Hay un turco que es el que se lo cuenta, le cuenta a Leonardo la existencia de este libro. ¿Y cómo nos habíamos quedado al finalizar la primera temporada? Bueno, pues con un momento de enganche absoluto. Leonardo da Vinci estaba encerrado en una habitación con un Lorenzo de Medici herido y asediado a las puertas de esa habitación por los Pazzi, una familia rival de los Medici en Florencia. Había habido un ataque de toda esta familia a los Medici y se había quedado con un cañonazo a punto de abrir la puerta y cogerlos, tanto a Leonardo como a Lorenzo de Medici. Es el punto de partida de esta segunda temporada, así no lo recuerdan en el primer capítulo.
Sí, que como bien has dicho, Pablo, es también de 10 capítulos, que son pocos capítulos, pero sí que son largos, ¿no? Tienen unos 60 minutos de duración cada capítulo, entonces pues... tampoco se te hace la temporada tan corta. Antes de empezar a seguir contando más la trama de esta segunda temporada, decir que sobre todo nos ha parecido mucho mejor que la primera por el cambio que han tenido los personajes, ¿no? Vemos ya un Leonardo mucho más maduro, mucho más experto. En la primera temporada vemos como que más chapuzas, ¿no? Que empieza a hacer sus inventillos y que vas viendo que es un genio, pero pues tiene ahora ya pues se lo cree más él mismo, ¿no? Y aparte de que hay mucha...
Quizá demasiado. Demasiado subidito en ese sentido. Se ha, bueno, se es ha pasado que dándole madurez al personaje.
Ahora, aparte de que hay más acción en esta segunda temporada también, Leonardo también está como más crecido. Se ve que puede hacer más cosas, se ve que tiene más poder ante políticos, ¿no?, de aquella época.
Claro, Medici se los ha ganado, eso está claro.
Por eso, entonces no es como en la primera temporada, que se ve un poco indefenso, sin saber, que sobre todo intenta buscarse gente para que le ayude a sacar adelante sus proyectos, sus inventos y tal. Sin embargo, en esta segunda temporada pues va más de sobraillo. Además, en esta segunda temporada lo pintan ya como un poco más loco, ¿no? Al personaje le han dejado el pelo largo y le dan un toque más de esa locura, ¿no?, que tenía Leonardo.
Bueno, pues decía que ahí es donde nos habíamos quedado. Esta segunda temporada sí tiene ese previously para recordarnos todo lo que ha sido la primera temporada. Uh-huh. Pero arranca con una escena que te choca, porque te encuentras a Leonardo da Vinci y a Riario, su máximo rival, un emisario del Papa, que ha estado persiguiéndole durante el tiempo, intentando matarlo incluso en varias ocasiones. Bueno, pues te los encuentras a los dos en una especie de cueva-celda, donde están los dos mirándose frente a frente y tienen esta conversación.
Pensasteis que veríamos el fin juntos. Jamás pensé que acabaría llegando a ver el fin. Dios se ríe de nosotros, Da Vinci. Este no es nuestro sino. U otro. Este es el sino de todo mortal. Nuestra vida se construye con la muerte de otros. Sois muy rápido en rendiros después de lo que hemos visto. Perdido. Sois muy ingenuo para resistir. Hay una historia aún mayor. Se está escribiendo. ¿Por quién?
Bueno, pues una escena, además escuchamos esos tambores de guerra, además aquí en la radio es diferente, ¿no? Meterte en esa situación. Bueno, pues después de esta escena, justo se le ve cómo se los llevan los dos a una especie de altar, una tribu azteca, inca, una tribu...
Azteca, ¿no?
Sí, diría yo. No lo reconocen como nada en concreto, pero bueno, para que os hagáis una idea, los llevan con una especie de altar y los van a sacrificar. Uh-huh. Y ahí cortan la acción y volvemos a donde lo habíamos dejado, a ese asalto y a esa persecución de Leonardo
y de Lorenzo.
Y de Lorenzo. La verdad es que te descoloca hasta que ya te van contando varios capítulos después. De hecho, no sabes por qué están allí ni dónde están siquiera, ¿no? Bueno, pues a pesar de ese ataque a la habitación donde están escondidos Lorenzo y Leonardo, consiguen escapar por una alcantarilla y una persecución. Lo decías tú, hay más acción desde el primer minuto en esta segunda temporada. Uh-huh. Y consiguen finalmente escapar con un Lorenzo malherido.
Por los túneles van...
Eso es.
Haciendo la persecución. Y sí, ahí se ve, pues eso, aparte de que hay mucha más acción, pues que Leonardo está herido.
No, Leonardo no, Lorenzo.
O sea, Lorenzo, perdón.
Vemos también, como lo habíamos dejado, que Lorenzo había descubierto esa relación que tenía Leonardo con su amante,
con Lucrecia.
Lucrecia Donati. Y que se había quedado un poco ahí, ¿no? Con esos reproches de uno al otro por la mujer que peleaba.
Sí, esas tiranteces que hay entre los dos.
Y bueno, pues con ese Lorenzo herido, Leonardo consigue llevárselo a su estudio. Uh-huh. ¿Y cómo lo salva? Bueno, pues haciéndole una transfusión. Empezamos con el primero de los
inventos,
¿no? De los ingenios que, que nos consiguen mostrar en esta segunda temporada, que hay muchos, los vamos a ir.
Ese, la verdad, está curioso, ¿no? Cómo lo va haciendo ahí, como el recorrido.
Con plumas de no sé qué ave.
Para la sangre, sí.
Bueno, pues los estudios que hacía Leonardo da Vinci del cuerpo humano, pues se imaginó que le podía hacer una transfusión de sangre y finalmente lo salva, ¿no? A Lorenzo de Medici, al magnífico, ¿no? Como le llaman en la serie. ¿Cómo está el resto de la ciudad, el resto de personajes? Bueno, pues Florencia está asediada por esos Pazzi, por los que habían atacado a los Medici, quieren hacerse con el control de la ciudad. Si te acuerdas, Sonia, hay una escena bastante chula también, en esa torre que hay en la plaza más grande de Florencia, cómo consigue subir ahí a Lorenzo y para que le escuche toda la ciudad, todo el pueblo. Dispone por los tejados una especie de paneles que hacen a modo de altavoces, ¿no? Es otro de esos ingenios que hace
cuando se sube así a los tejados, ¿no? A lo alto de los edificios, me recuerda al
Assassin's Creed, sí.
Al videojuego, es igual.
Sí, en la primera temporada, de hecho, tenía varias cosas que eran muy iguales. De hecho, el Assassin's Creed 2 está ambientado en Florencia, una de sus partes, y claro, recuerda mucho a esa época, incluso hablas con un Leonardo joven.
Y ves
joven.
A Leonardo por ahí saltando en el videojuego.
Es curioso, ¿no? la comparativa. Bueno, pues...
O sea, además, gracias. Es que te lo recuerda, al estar viendo la serie te acuerdas.
Gracias a esa artimaña de Leonardo, bueno, pues parece que el pueblo vuelve a querer a los Medici, no están tanto con esa familia rival y consiguen, pues, retomar el poder. ¿Cuál es la otra historia de trasfondo que vemos en los primeros capítulos? Ese viaje a América, tanto de Riario como de Leonardo, y quieren ir para encontrar ese libro de las hojas que sabían en la primera temporada que se encontraba allí.
Sí.
¿Te acuerdas? Formaban ese mapa gigante, ¿no?
Sí, con el rollo de su madre y toda la historia, que eso fue también bastante paranoia de Leonardo.
Bueno, pues el primero en salir rumbo a América, rumbo a esas tierras desconocidas, es Riario, es el rival de Leonardo. Además, le coge bastante ventaja, se hace con Nico, el aprendiz
de Leonardo.
Nico, que luego averiguamos a lo largo de esta temporada que es Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, que era, no sé si en la realidad era discípulo de Leonardo, pero bueno, aquí sí nos lo,
sí, ¿no?
Sí nos lo pintan así. Bueno, pues Leonardo consigue finalmente hacerse con un barco y acaba controlando también un poco a la tripulación. Aquí al principio hay un poco de confusión porque hay capítulos un poco de chicha, ¿no? No sabemos ¿A dónde nos quieren llevar? ¿Qué gracia tiene mostrarnos tanto capítulo del viaje si no tiene importancia, ¿no? Si la importancia es lo que van a encontrarse cuando lleguen a tierra firme, ¿no? Yo ahí es una de las pegas que le puedo encontrar a esta segunda temporada. Bueno, pues llegan.
Es que la temporada mejora con respecto a la primera para mí, pero aún así la serie no me parece tampoco tan buena, sobre todo por eso, porque yo, por ejemplo, veía muchos capítulos que me quedaba como diciendo, no me he enterado de nada, ¿qué ha pasado? ¿Esto para qué? Sobre todo también por la forma de contar las historias, de que de repente empiezan con una historia y no hablan de ella hasta pasados tres capítulos y vuelven atrás, y lo que tú dices en el viaje en barco, pues unos capítulos.
Hay un motín con los marineros que hay en el barco.
Que no tiene nada que ver con lo de después. Entonces, muchos capítulos así un poco que te... No sé, que no te enteras mucho. También hay que decir que hay una tercera temporada, ¿no? Entonces, pues se irá viendo si muchas cosas que piensas que no tienen nada, igual luego en la siguiente temporada te los meten.
Creo que al final acaba siendo un poco seña de identidad de la propia serie.
Sí, ¿no? sí, es así, pero que es un poco...
Bueno, pues al final de ese barco, en el que descubrimos también que Leonardo es capaz de orientarse con las estrellas, se le ocurre a él solo, para navegar. Tipo que es artista, que no es navegante, no es marino, ni mucho menos, ¿no? Que construye un submarino para coger el barco en el que viajan. También es otro de los inventos que hace. La verdad es que en esta temporada se luce en cuanto al tema de los ingenios que salen de su cabeza. Bueno, pues... Al final avistan tierra, curiosamente viajan con un tal Américo Vespucio, es amigo suyo. Creo que han cogido otros personajes un poco también de la época y han dicho, venga, pues vamos,
pues a, nos vamos todos, a meter todos.
Todos se conocían, todos se llevaban fantásticamente. Bueno, pues toman tierra y lo primero que ven es el barco de Riario que ha encallado, que ha tenido un accidente y no hay supervivientes en un primer momento. Se produce esta conversación cuando toman tierra por primera vez.
Es el mascarón del basilisco.
De un marino a otro. Nadie ha sobrevivido a ese naufragio.
No podemos asegurarlo.
Si partes del basilisco han llegado a la costa, puede haber náufragos.
Si Riario ha sobrevivido, nos llevará semanas de ventaja. Y tendrá a Nico consigo.
Me quedaré a bordo con el capitán cartografiando. Se gana más trazando un mapa que buscándolo.
Américo, regresaremos a esta costa dentro de 3 meses. ¿Me juras que estarás aquí entonces?
¿Y si tu variopinta partida no regresa? Espero en la playa, tocándome la polla.
Es el lugar perfecto para broncear tu polla.
Si no regresamos para entonces, zarpad.
Te lloraré cuando sea célebre por descubrir estas tierras.
Te atribuirás el mérito porque eres un chancro de buitre.
Tal vez lo haga. Puede que este puto sitio lleve algún día mi nombre. ¡Vespucia! ¡Vespucia!
Bueno, ahí, niño, a los que tengan un poquito de cultura, ¿no? Que el nombre del continente se lo pusieron por él y aquí le dicen que iba a llevar su nombre, Vespucia, no América, ¿no? Bueno, pues toman tierra. Iban en busca de Riario y de Nico y por supuesto de ese libro de las hojas. ¿Qué ocurre? Que nada más llegar, esa tribu de los que os hablábamos al principio y que veíamos en el primer episodio, les coge prisioneros a la primera de cambio, a la primera senda que cogen, los interceptan a Zoro, que es su compañero inseparable, y a varios miembros de la tripulación que habían desembarcado con él. Bueno, pues los llevan ante una especie de sacerdotisa que está con ellos. Y bueno, pues ahí empezamos ya a conocer a esta tribu, a esta gente que está ahí, ¿no? En el continente americano, ¿no? Que son, en teoría, los guardianes de ese libro de las hojas, ¿no? Vemos una escena, si te acuerdas, Sonia, que les ponen una prueba para saber si son dignos de estar entre ellos, entre el pueblo, y ser dignos, por supuesto, de conocer ese libro de las hojas. Les colocan a los miembros de la tripulación, a Zoro y a Leonardo, un cuenco con granos de maíz, algo desconocido, por supuesto, para los europeos de la época, un cuenquito con agua y una azada. Y se lo dejan ahí y le dicen, venga, hacer algo, ¿no? Se lo dicen además en un idioma desconocido, por supuesto. ¿Qué hace el primer miembro de la tripulación? Coge esa azada y dice, esto es para ver qué posición quieres desempeñar dentro del pueblo. Ah, pues yo cojo la azada, yo seré guerrero, pensándose que era un arma, y se lo cargan. Dice, bueno, pues yo seré, va al siguiente, parece un chiste, la verdad, como lo estoy contando. Va al siguiente y coge el vaso de agua y dice, pues yo seré un sacerdote, y se lo cargan también. Y cuando le toca a Zoro, no sabe qué hacer con el cuenco de maíz que le quedaba, se le ocurre a Leonardo, en uno de esos momentos de brillantez que estábamos muy bien reflejados, con esos dibujos que pasan por la pantalla, que como muestra de su mente y de su imaginación, se le ocurre que lo que les están poniendo es tal cual, maíz, un vasito de agua y una azada para labrar, para sembrar y para cultivar. Y es lo que demuestra, y con eso se gana el ser dignos y el ser aceptados en un primer momento por la gente de la tribu. ¿Qué ocurre con esta sacerdotisa que os hablábamos? Pues que resulta que conoce a Leonardo. Hay un momento que está hablando ahí en su idioma y le dice al oído, Leonardo da Vinci. Claro, Leonardo se queda como diciendo, ¿cómo puedes saber quién soy? ¿No? En ese momento empiezan a vislumbrarse algunas incógnitas. Ella resulta que sabe hablar perfectamente su idioma. ¿Por qué? porque la madre de Leonardo...
Es cuando descubre, ¿no?, que la madre de Leonardo ya había estado ahí en América con lo del libro de las hojas.
Con el libro de las hojas. Le cuenta que vinieron dos personas que los tienen pintados en una cueva. El sol y la luna los llaman, una mujer y un hombre negro que Leonardo en un primer momento identifica como el turco, como el que a él le había enseñado toda la historia del libro de las hojas. Luego descubriremos que es otro personaje que ha aparecido en esta segunda temporada. ¿Qué ocurre con Riario y con Nico, que estaban cautivos junto con él? Bueno, pues se dan cuenta de que están todos en la misma celda, en la misma situación, un poco aceptados pero cautivos, ¿no?, de esta tribu. Vemos un cambio muy gordo en Nico, que ha pasado toda esa travesía aprendiendo, diría yo.
También ha madurado.
De Riario, ¿no? A Nico sí se le ve, ¿no? En la primera temporada se le ve más como un crío, ¿no?
Sí.
Aquí sí se le ve algo más mayor. Bueno, pues en esa segunda parte ya de esta temporada conocemos, como hemos dicho antes, que su madre estuvo allí. Se lo cuenta esa sacerdotisa a Leonardo, se lo cuenta en esta escena.
Llegaron cuando yo solo era una niña. Los llamamos el sol y la luna.
¿Quiénes son?
Los hombres, oscuros como la noche y con imágenes grabadas en la piel.
El Abisinio. Él me ayudó a llegar hasta vosotros. ¿Y la mujer?
Brillante y cálida como el sol. Me salvó de ser sacrificada. Usó sus conocimientos para sanar mis heridas. Y me ayudó a llegar a suma sacerdotisa. El día que se fue, me dijo que tú seguirías su camino. Es su rostro el que veo en el tuyo, Leonardo.
¿Mi madre? ¿Estuvo aquí?
Caterina vivió entre nosotros muchos días y noches. Enseñándome tu lengua, me habló de su voto de verte de nuevo cuando acabase su misión.
Vino por el libro de las hojas.
Tu madre y el libro de las hojas me salvaron la vida.
Existe.
Existe, es la palabra de Leonardo, lo que tanto ansiaba, confirmar que de verdad existía ese libro de las hojas, de
sí,
que tanto le habían hablado, ¿no?
La primera temporada era como una paranoia, ¿no? Que
no tenía pruebas realmente de...
Era todo que
salía
de su
mente, lo que le habían dicho,
¿no? También, que se imaginaba mucho a...
No. No, se lo decía el turco. Era el que le contaba que existía este libro, pero no tenía pruebas.
Pero
¿no?
Digo cuando se imaginaba a su madre y demás, ¿no?
Pensaba que estabas hablando del...
No.
Del libro. Bueno, pues una vez confirmada la existencia del libro, le cuentan que está encerrado bajo una bóveda celestial, una especie de templo oculto en la montaña. Pero antes de que puedan verlo, tiene que pasar una última prueba. La tiene que pasar él y la tiene que pasar también Riario, que hemos conocido, que durante esa travesía se ha enamorado de una esclava que tenían en el barco. Que libera antes de montarse en el barco, de hecho, y se la lleva con él y acaba enamorándose y perdiendo esos votos que le hacían prácticamente ser parte del clero, ¿no? Como ahijado del Papa que es en ese momento, era una persona bastante...
Se enamora y deja los votos.
Claro, prácticamente un cura, ¿no? Pues en ese sentido ya lo vemos más humano. A mí, en esta segunda temporada, me ha gustado muchísimo más este personaje. Por eso, porque lo hemos visto más humano, más cercano a Leonardo, pero también con esos momentos de, sabes que sigo siendo tu rival, ¿no? Y quiero yo el libro de las hojas y no lo vas a tener tú. Y como nos volvamos de aquí, de hecho se lo dice en una escena, como volvamos de esta isla o de este pueblo sin el libro de las hojas, te voy a matar. Se lo dice así. Y bueno, pues, ¿Qué ocurre con, como decíamos, con esa última prueba? ¿Qué es lo que tienen que hacer tanto Leonardo con, como Riario? Bueno, pues a Leonardo le hacen que le pique una serpiente, le ponen ahí un veneno y ese antídoto solo lo puede lograr Riario pasando por una prueba, atacando a varios guerreros de esta tribu y como último sacrificio tiene que matar a su amada. Pues algo además que le hace volverse en cierto momento más loco, querer entrar a esa bóveda celestial también para ver el libro de las hojas. Vemos cuando ya por fin acaban pasando esta prueba, Leonardo consigue recuperarse de ese veneno, en el que por cierto, en ese capítulo tiene varias visiones, ¿no? Cuando está envenenado, está un poco, más que envenenado, está un poco entre la vida y la muerte y tiene varias visiones en las que se encuentra con el hermano de Lorenzo de Medici, que recordemos que moría en la primera temporada. Ve también a gente de esa hermandad de los hermanos de los hijos de Mitra y ve una escena que la verdad es que choca un poco. Llega como por un pasillo, todo esto en esa ensoñación, y ve al final del pasillo un cuadro con su cartelito a un lado abajo, si te acuerdas, Sonia, como si fuera un museo, ¿no? Es La Gioconda. Bueno, pues tenemos esa escena en la que uno de esos hijos de Mitra le cuenta lo que está viendo.
Conozco la mano de este pintor.
Pintado en torno a 1502, se dice. La Gioconda, la Mona Lisa. No vuestra mejor obra, en mi opinión.
¿Quién es esta mujer?
Durante centurias, su identidad estará envuelta en el misterio. Uno de los muchos que rodean vuestra vida. Pero creo que el turco ya os lo dijo, que vuestra historia sería suprimida.
Lo que no sé, una de las muchas cosas que no sé, es por qué.
¿Cómo hallaríais las respuestas de toda una vida?
¿Esta es mi madre?
Lo teníais que pensar. Toda mujer que pintáis es vuestra madre.
¿Qué os den?
¿La réplica de un genio?
¿Por qué completo esta pintura entonces? Las pinturas que empiezo no las acabo. Me enseñáis una que puedo finalizar. ¿Por qué lo haré?
Preguntadle.
Ella lo sabe, ¿verdad?
El paisaje tras esta mujer es misterioso, desolado, un posible enigma, ¿no?
Siempre otro enigma.
Bueno, funciona, ¿no es así?
¿Qué es eso?
Leonardo di Ser Piero da Vinci, nacido en Vinci 1452, murió en Nanterre 1525.
¿Nanterre? ¿Es en Francia donde moriré?
La historia es un lienzo repintado. ¿Podríais morir hoy? Quizá estéis muriendo en este momento.
Bueno, escena curiosa, cuanto menos. En esas mismas ensoñaciones, por cierto, se ve a sí mismo viejo. Mucho más similar a esos retratos, autorretratos que tenemos todos en mente de cómo era Leonardo da Vinci, ese señor mayor con barba blanca y pelo blanco, ¿no? Bueno, pues después de superar esta prueba, consiguen entrar a esa bóveda celestial, donde le esperan más pruebas todavía, pruebas de los que construyeron esa bóveda celestial. Todos ingenios, por ejemplo, la primera tienen que pasar por un pasadizo, si te acuerdas, en el que cualquier persona que pesase más que un niño hacía que las paredes se contrajeran y los aplastase. Le hacen una prueba con una cabra, si te acuerdas de la escena, bastante, bastante sangrienta, la verdad.
Sí.
¿Qué hace Leonardo para subsanar este obstáculo? Pues construye un vehículo autopropulsado, como él mismo lo llama, un escorpión, le da ese nombre, que va andando él solo, con poco peso, pasa por todo ese pasillo y consigue darle al botoncito para que todos puedan pasar. Luego hay otra prueba que tienen que utilizar las llaves de las que tanto hablamos en la primera temporada, esas llaves que que eran la clave para encontrar el libro de las hojas, tienen que acceder a una última cámara donde encuentran una pirámide con extraños símbolos, con dibujos de gentes de casi extraterrestres, ¿no? Hay una frase estos días, recuperando los sonidos, que me llamaba la atención, que decía Leonardo que él siempre, que él nunca había confiado en que los el origen de ciertas cosas fuera sobrenatural, pero que se lo está empezando a plantear un tío que es tan científico como es Leonardo, ¿no? En su momento. Uh-huh. ¿Qué ocurre con esa pirámide, Sonia? Que se encuentra al final de toda esa bóveda celestial.
Pues nada, que ya al final de todas las pruebas estas que hay en la bóveda esta, al final de la pirámide, pues oye la voz de su madre.
Desde dentro. Se oye una voz de una mujer que dice: Leonardo, finalmente consigue entrar a esta...
La abre.
Sí, la abre.
Y se encuentra la cabeza en la que su madre había grabado un mensaje.
Sí, o sea, ¿cómo es la cabeza?
De voz.
Es curioso.
Me acuerdo de poco,
Ya, se te ve. Bueno, es una cabeza mecánica, por así decirlo, como si fuera una especie de cabeza de maniquí que abre y cierra los ojos, que abre y cierra la boca y que reproduce un mensaje grabado, una especie de MP3 moderno, antiguo, ¿no? Por así decirlo, que podía reproducir como una especie de caja de música, ¿no? Donde su madre le había dejado grabado un mensaje en el que luego lo escucharemos, un mensaje completo. Bueno, de hecho, vamos a escucharlo ya, yo creo que es momento cuando Leonardo puede por fin, ya de vuelta en Florencia, explorar ese artilugio y ese mensaje, escucharlo en toda su magnitud. Vamos a escucharlo en esta escena que comparte con su maestro, con el Verrocchio.
Leonardo, querido mío, me traicionaron. No pude conservar aquí el libro de las hojas. El único modo en que lo encontré es si abandonas mi búsqueda. Debes tener cuidado con el laberinto. Cuidado con los enemigos del hombre. Están por doquier.
¿Ya está? ¿Eso es todo? Esperaba más.
Lo hay. Si sabes escuchar.
Leonardo, querido mío, me traicionaron. No pude conservar aquí el libro de las hojas. El único modo...
Hay otros surcos ocultos, otros canales.
En los tonos musicales de fondo.
Has intentado decodificar un mensaje en la voz de tu madre, pero bajo la voz.
Leonardo, querido mío, me traicionaron.
Hay un código en la música.
Las palabras son humo y espejos, Leo. Como todo cuanto hacemos.
Sí.
Bueno, pues esa era parte del mensaje que se podía escuchar. La conclusión de todo esto es que realmente ese libro de las hojas ya no está ahí. Su madre se lo llevó, por lo tanto tienen que volver, escapar de la tribu que les está persiguiendo.
Y volver a Florencia.
¿Te acuerdas una
Yo
escena?
Yo ahí creía que iba a estar el libro.
Hombre,
realmente después de todo
tanto viaje que se meten ahí, todo lo que pasan para que no
claro.
esté. Una decepción, además, sobre todo para Riario, que ha perdido a su amada, ¿no? En todo el proceso, para nada, para no encontrarlo.
Para escapar y volverse.
Eso es. Bueno, pues...
Una escena, ibas a decir.
Sí, que la escena de la huida. Están en un precipicio y a Leonardo se le ocurre en un momento rápido así, pues crearse un paracaídas para los cuatro. Bueno,
pero
un poco flipada más, pero bueno.
Pero que funciona.
Sí, es cierto que los paracaídas sí... Él sí tenía diseños en la realidad de paracaídas y de artilugios.
Voladores.
Similares y... Un helicóptero o algo similar también tenía.
Sí, en la primera temporada ya intenta hacer algo que vuela, ¿te acuerdas? Siempre tiene en mente cosas voladoras.
Bueno, pues prácticamente al final de la temporada, el último capítulo, vuelven a Florencia, una Florencia que está devastada. Se encuentran con la mujer de Lorenzo de Medici, que está pues, cautiva del duque de Urbino, alguien que conocimos en la primera temporada, si te acuerdas, Sonia Segordo, al que le faltaba un ojo y que tenía un parche, bueno, pues está cautiva. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado durante todo ese trayecto, durante todos esos capítulos que nos hemos ido contando ahora? Bueno, pues...
¿Se hace con la ciudad este duque?
Se ha hecho con la ciudad él, a manos del Papa...
Esclavizando a los Medici... Pues que Riario, por ejemplo, busca el perdón del Papa, verdadero, pero no lo obtiene. Que...
¿Cómo que el Papa verdadero? Os preguntaréis. Si os acordáis, en la primera temporada descubríamos que el Papa, que ejercía como Papa, era un impostor. Era un gemelo del legítimo Papa, por así decirlo, que lo tiene encerrado en una torre, que curiosamente es el padre de Lucrecia Donati. Ahondan un poquito más en esta parte de la historia, en la segunda temporada. Nos cuentan cuando eran jóvenes, cuando sucede este golpe de estado, por así decirlo, ¿no? Como se intercambian. Y
Lucrecia de joven.
Sí, y además es la misma actriz y parece que es mucho...
Que es igual.
Parece que es ella. O sea, sí, sí. Si me dicen que es su hermana pequeña, me lo creo, sí, también, sí. Porque lo hacen bastante bien. Y bueno, pues toda esa trama para volver a reponer al legítimo Papa en el trono de la Iglesia Católica, pues es otra de las partes quizás menos importantes, pero también a las que se le da bastante coba en esta segunda temporada. Lucrecia tiene que ir a Constantinopla, al Imperio Otomano, a los emperadores que ahí estaban, pues para pedir ayuda para retomar ese puesto para el legítimo Papa, como estamos diciendo. Y los Medici, bueno, pues Lorenzo se ha ido a Nápoles a pedir ayuda, a pedir dinero, que se han quedado sin fondos. Ahí los napolitanos le han tenido cautivo durante un montonazo de tiempo. Me viene a la memoria, por ejemplo, una escena mientras está cautivo, le ponen como una última, más que una prueba, es un jueguecito lo que le hacen, ¿no? Los sádicos de los napolitanos le atan una especie de horca al cuello, que está conectada con un caballo, con una cuerda muy larga, muy larga, que está atada a un caballo. El caballo sale corriendo y le dan un arco y una única flecha. Tiene que matar al caballo antes de que la cuerda dé todo de sí y le mate.
Y bueno, pues
escena chula de ver, la verdad. Eso está bastante construido, y como herramienta de tortura era bastante, bastante curiosa. Todo esto nos lleva a reunirnos al final de la temporada en una pequeña ciudad portuaria de entrada, de acceso desde el Imperio Otomano a lo que sería la actual Italia, la ciudad de Otranto, que tiene una especie de bahía interior donde ahí está alojada la ciudad. Bueno, pues ahí acaban confluyendo todos los personajes principales, tanto Lucrecia, que ha estado... pasa también un tiempo cautiva de los otomanos, donde conoce una especie de bruja, por así decirlo, que le interroga y le intenta sacar más datos sobre ese auténtico papa. Bueno, pues esa última escena es el ataque de los otomanos para intentar conquistar la tierra de los italianos, la tierra del papa, al que ya se le ha descubierto que es un falso papa. Y bueno, pues es una de las incógnitas que se nos va a quedar para la tercera temporada, el que va a pasar con ese papa. Y en ese último ataque, cuando están los barcos otomanos a punto de tomar la ciudad de Otranto, por supuesto Leonardo ya se ha hecho con su ingenio un cañón de 7 cañones, un super cañón, por así decirlo, lo ha hecho en 0 coma, como diría Víctor, y lo tiene todo diseñado para acabar con el Imperio Otomano en 3 balazos. ¿Qué ocurre en la última escena en la que está a puntito de disparar, ya con las mechas ya encendidas? Bueno, pues que el padre de Leonardo, que estaba también con Lorenzo de Medici como emisario, utiliza el catalejo y ve en una de las cubiertas a esa extraña mujer, a esa bruja que decíamos que había interrogado a...
¿Que quién es?
A Lucrecia. ¿Quién es?
Pues
es la madre de Leonardo. Nos dejan, como veis, con otro buen gancho para querer saber mucho más de esta serie en la tercera temporada. Y la verdad es que tengo bastantes ganas. Lo que pasa es que hasta verano, más o menos,
julio, agosto. De todo lo bien que lo has narrado, Pablo, yo creo que solamente ha faltado decir que Riario cuando se corta las venas en,
sí, bueno,
en el río.
Lo has dicho tú, nos hace falta apuntarlo por eso. Has dicho busca el
después
perdón del Papa.
Después del perdón del Papa.
Que no lo consigue, no lo pues tiene. Él dice como, bueno, pues no valgo para nada. Y se tira a un río, se corta las venas y se deja llevar. Bueno, pues lo rescatan.
Los hijos de
Mitra o una facción. Oponente de los hijos de Mitra, mejor dicho, y se lo hacen acólito a ellos, por lo que va a seguir siendo rival de Leonardo,
sí, en la
pero ya desde otro punto de vista. Esta facción, por cierto, está liderada por un personaje que es muy importante para toda esta segunda temporada, del que no hemos hablado todavía, que es Carlo Medici, que es un bastardo de la familia, es un tipo negro además. Bastardo y negro, pues no tenía prácticamente opción ninguna de estar dentro del poder de la familia Medici. Bueno, pues en la ausencia de Lorenzo se hace con la mujer en todos los términos que os podáis imaginar. Se ve pelete, como diría Alfonso. Se ve bastante pelete en esta serie. Y bueno, pues este Carlo, que en un principio parecía que estaba ayudando a los Medici, pues finalmente se ve que les traiciona, incluso mata a Andrea Verrocchio, el maestro de Leonardo da Vinci, ¿no? En la escena en la que se le descubre que es él el que ha traicionado a los Medici. Bueno, pues muchas incógnitas, mucho que hablar. La verdad es que es bastante densa en cuanto a argumentos. Luego los va hilando bien, te deja algunos abiertos, los cierra y los vuelve a reabrir, ¿no? Pero bueno, yo, la verdad es que a mí me está convenciendo me convenció esta segunda temporada. Yo tengo ganas de que salga. Tú dices que no te ha convencido del todo, Sonia.
No, a mí es que la verdad no es una serie que me haya llenado mucho. Me parece lo que te he contado antes, pues que me crean un montón de confusión los capítulos. Y de repente veo el siguiente y digo, ¿y esto? Y no me he enterado, vamos, Y luego pues tampoco es que me parezcan muy buenos los diálogos ni de decir es que tienen nada que tenga la serie así algo espectacular. Dices que sea así es algo que es su identidad, ¿no? Pero a mí pues no, personalmente no me está gustando mucho. Sí que es verdad que me ha gustado más que la primera temporada y empezaremos la tercera a ver qué pasa.
Bueno, pues lo venimos haciendo esta temporada, Sonia. ¿Sería posible una serie así a la española?
¿Quién sería Leonardo?
¿Quién podría ser?
Pues un jovencillo de estos guaperas que salen en
cualquier Hugo Silva de la vida, ¿no?
Claro, en cualquier serie esta de Antena 3.
Podríamos hacerlo. ¿La echaría Antena 3? Es una serie que le pega más a 4.
A 4, sí. Por ser más histórica.
Sí. La Florencia, bueno, aquí tenemos ciudades más que de sobra para hacer.
Bueno, eso sí.
Ciudades bonitas como le recuerda espectacularmente. Yo sé, como esta época histórica a mí me gusta mucho, me parece que está muy, muy bien hecha, muy, muy bien ambientada en ese sentido. Y el personaje de Leonardo que es icónico, que no hay nadie que no lo conozca, un personaje universal. Pues siempre tendrás de dónde sacar, ¿no? Como estamos hablando además de
su juventud, pues
de una juventud de la que se sabe bastante poco,
claro.
Realmente pues tiene ahí su miga, yo creo, de seguir sacando todas las incógnitas estas que nos va dejando la serie en las siguientes temporadas, que por supuesto os hablaremos aquí en Previously On de ellas. Y con eso damos paso al recomendado de hoy, una serie que lo está petando, que se llama Tyrant y que suena a su cabecera así. ¿De qué va este Tyrant, que se lo está petando tanto?
Pues mira, es de los productores de Homeland y es una serie que cuenta la historia de Bassam Barry, de Al-Fayed, el hijo pequeño del controvertido dictador de Abu Dhabi. Perdona, se me ha movido el micro. Una turbulenta nación del Oriente Medio arrasada por la guerra. Entonces lo que pasa es que esta familia regresa a su país natal después de haberse autoexiliado a los Estados Unidos durante mucho tiempo, 20 años o no sé qué, y entonces vuelve para ir a la boda de su sobrino. Y entonces ahí ya viene acompañado de su esposa y de sus hijos, que son norteamericanos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nada más llegar, pues todo es una fría bienvenida, porque hay un gran choque cultural entre la familia de Barry y su familia natal. Entonces, pues todo se va a ver inmerso en las políticas familiares y nacionales de las que él mismo huyó en su juventud.
La serie la están echando ya en español, para los que no gustéis de...
La están echando, además la echan el mismo día que Homeland y...
En Fox también,
y yo veo los comentarios de una y otra, y a la gente que le esté gustando Homeland, pues debe tener bastante parecido. Hombre,
el mismo choque de culturas que tiene Homeland, de los mismos productores.
Bueno,
no será una serie parecida, ni mucho menos. El argumento ya no lo has contado, sabemos que es diferente. Pero bueno, los que la han visto, nosotros os la recomendamos que la veáis. Nos la vamos a recomendar a nosotros mismos también para darle la oportunidad de ver esta serie Tyrant. Y por supuesto, pues os invitamos a vosotros a que la veáis y que nos contéis qué os parece, ya sabéis, a través de Facebook, a través de Twitter, en previsionrk, @ adelante. Pues nos podéis contar y nos podéis comentar qué os ha parecido esta de Tyra. Bueno, Sonia, mira, te quería poner la música del calendario del año pasado, lo hemos hecho también con las noticias. Por volver un poco a viejos tiempos.
Para terminar el año, digo, que ya que termina, pues recordamos.
Recordamos lo que teníamos el pasado año. Bueno, pues calendario, Sonia. Ya en estas fechas hay poquitas cosas, pero bueno, cuéntanos.
Pues después de casi todo el mes de diciembre sin hacer calendario, ya lo que queda de mes tenemos bastante poco. Tenemos el final de... Bueno, hoy sábado no tenemos nada, mañana domingo no tenemos nada, el lunes tenemos el final de Homeland. Uh-huh. Y ya no tenemos nada hasta enero, así que si te parece, pues comentamos un poco estrenos que va a haber.
Estrenos, enero, vueltas de series que han hecho parón a lo largo de este mes de diciembre.
Pues mira, la primera que viene ya el día 2, estrena la segunda temporada de Los Mosqueteros. Luego la siguiente semana, el sábado día 10, estrenan la de Banshee, que es la tercera temporada, y al día siguiente estrenan la de Episodes, que tengo yo ya ganas, la cuarta temporada. Luego, pues ya la siguiente semana, estrenan la segunda temporada de Ellis, por ejemplo, y ese mismo día estrenan el piloto de una serie nueva que se llama 12 Monkeys.
¿12 Monkeys? ¿Te da 12 monos?
Bueno, te lo digo en inglés.
¿Y en Spanish? Porque 12 no creo que sea en inglés, ¿no? 12 monos, la película 12 monos, lo han hecho una serie, lo comentamos aquí, sí.
Y luego, por ejemplo, la siguiente semana estrenan también ya la tercera temporada de The America.
Ganas tenemos también. La verdad es que os hemos hablado de la primera y de la segunda temporada.
Y el parón grande que hay de Scandal vuelve ya a finales también del mes de enero. Al final, el día 30, vuelven con la cuarta temporada, el capítulo 10.
Uh-huh. Arrow y Flash, que nos están cantando esta tercera y primera temporada. A mí, por lo menos, cuando vuelven, que están ahora mismo de parón. Además, Arrow con un gancho espectacular, como terminó el último episodio.
Lo seguían echando, lo echaban los martes, ¿no?
No.
¿Los jueves?
Miércoles y jueves.
Pues...
O martes y miércoles.
Creo que era martes, pero a ver, te digo. Es que sé que Arrow vuelve el 22 de enero y... Ah, sí, miércoles y jueves es. Flash vuelve el 21 de enero y Arrow vuelve el 22, al día siguiente. Con el cada uno con el capítulo 10, Flash de esta primera temporada y Arrow de la tercera. Ya hemos visto los capítulos de Flash, Arrow, Flash.
Esos crossover que quedan bastante chulos,
Y nos han gustado muchísimo.
bastante recomendable, la verdad. Bueno, pues es nuestro repaso a calendario, contándonos un poco lo que ha pasado en este mes de diciembre, lo que vamos a tener en enero, por supuesto, lo iremos recordando según vaya tocando, pero bueno, enero, ya lo acabo de decir, suena, viene cargadito de,
sí, bueno,
de
luego
estrenos,
tenemos,
de vueltas.
Pues que va a volver Gotham, la segunda temporada de Black Sails. Vuelve American Horror Story, Modern Family, los agentes de Marvel.
Agentes de Marvel.
Big Bang Theory y demás, pero bueno, luego ya vamos diciendo semana por semana.
La fecha de la agente Carter, ¿cuál era cuando la estrenaban?
El día 7.
El día 7, ya no la has dicho.
Ah.
Pues la estrenaban, bueno, pues la primera de esa gran saga de series de superhéroes que nos tiene preparado la factoría Marvel para los próximos años, va a arrancar con este agente Carter, con esta agente Carter, mejor dicho.
Sí, el piloto es el día, sí.
Aprovecharon que vayan a hacer agentes de SEAL. Bueno, os mantendremos informados. Hasta aquí nuestro calendario. Y ponemos ya punto final. Hoy nos despedimos con Rise Against. Bueno, Sonia, hoy...
A ver si nos ponemos un poquito a tono para...
Pues sí, para hoy no... Viene. No sé, hoy no...
Y despegamos un poco, porque después de este parón que hemos tenido...
No veníamos con las pilas cargadas, ¿no?
No estamos aún preparados.
Bueno, la próxima semana no decimos todavía de qué vamos a hacerlo, pero...
Os avisamos,
que lo vamos a decir en Facebook, en Twitter... Y que bueno, tendremos que hacer también repaso de todo lo que ha acontecido en este 2014 en el mundo de las series, ¿no? Tendremos que hacer nuestro
especial.
Nuestro propio recopilatorio, ¿no? También. Especial navideño, ¿no? Porque ya lo van a hacer aquí muchos personajes. Lo hizo el otro día al Rincón y seguro que todos los personajes de esta casa lo van a dedicarle tiempo a la Navidad, que tampoco creo que se merezca tanto. Bastantes especiales de Navidad tenemos de todas las series, que sobre todo comedias, ¿no? Simpson, Dos Hombres y Medio, Big Bang, que siempre nos meten ese capítulo navideño, ese capítulo,
sí,
de Acción de,
sí,
Gracias.
Vine la semana pasada, creo que fue al programa de Johnny de Huerta y de Pili, que me lo pasé genial.
El Club de los Malos Pensamientos.
Sí, y a ver, bueno, una pregunta que me hizo Huerta fue eso, que le comentase que de qué capítulos me acordaba, de capítulos navideños, ¿no? Y estuvimos pues así recordando algunas series, pues mítico de Los Simpson, los capítulos que hacen en Navidad, ¿no? De Cómo Conocí a Vuestra Madre, algún capítulo que también nos habíamos reído y demás. O sea, que ya estuvimos así recordando, vale, de los que hacen en Navidad.
Bueno, pues en 7 días volveremos aquí a Radio Color con Previous León. Nos esperamos el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde, 106.2 o www.radiocolorconk.es. Nos vemos en 7 días.